Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana en nuestros relojes, así que estamos entrando en la última hora de transmisión de esta cita de jueves 23 de octubre del 2014 con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuba es uno de los países con mayor tasa de suicidio en América Latina. El presidente Barack Obama califica de trágica la balacera ocurrida en el Parlamento de Canadá. El vicepresidente de Colombia expresa desacuerdo con el contenido de los temas acordados con los guerrilleros de las FARC. Y cada día son más precarias las condiciones en los hospitales de Venezuela por la escasez de materiales y medicinas.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cuba figura entre los tres países con las tasas más altas de suicidio en América Latina, revela un informe de la Organización Panamericana de la Salud, difundido el miércoles en Ginebra.
El estudio con datos del 2009 revela que además de Cuba, los niveles más altos de suicidio también se registran en Guyana y Surinam, mientras Haití, Bolivia y Jamaica reflejan cifras inferiores. Cada año, 65.000 personas se quitan la vida en la región.
Pese a que América tiene una tasa de 7,3% por cada 100.000 habitantes, el suicidio constituye la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 25 años en la región, como adultos mayores de 70 más inclinados, mientras las mujeres realizan más intentos de suicidio.
La investigación se basa en los datos de 48 países y territorios de la región, y muestra que el suicidio es un problema de salud relevante en el hemisferio y una de las principales causas de muerte prevenible.
Exactamente a las 8:02 y el gobierno de Estados Unidos acelera una respuesta ante la propagación del virus del ébola, mientras el personal médico cubano y estadounidense coincide en Liberia para ayudar a las víctimas. Alfredo Jacomino amplía la información.
Ron Klain, funcionario encargado por el gobierno de Estados Unidos de encabezar la batalla contra el ébola, comenzó su trabajo hoy. Se trata de un abogado que tiene entre sus manos la misión de mejorar la coordinación entre el gobierno federal y los diferentes estados. Mientras Washington aumentaba su respuesta a una potencial propagación del virus y laboratorios como Johnson & Johnson iniciaban un proyecto para acelerar el desarrollo de una vacuna y la producción de millones de dosis. Aún persiste la vigilancia que implementaron las autoridades en los aeropuertos en respuesta a las críticas de que reaccionó con lentitud ante el virus. La administración Obama está consolidando su respuesta ante el ébola, pero por el momento no ha puesto en marcha la prohibición de viajar desde algunos países de África Occidental. Según la hoja de ruta de la Organización Mundial de la Salud, se recomienda prohibir los viajes de los casos infectados por la enfermedad del virus del ébola y sus contactos, excepto para su evacuación médica. Pero la política de cerrar fronteras ha recibido también críticas. Tenemos que el ébola crea un montón de miedo y pánico extremo que a veces conduce a medidas y comportamientos irracionales como esto de cerrar fronteras, cancelar vuelos, aislar países, etcétera. Esas no son soluciones. Entre tanto, 51 trabajadores de la salud cubanos que fueron despedidos en La Habana llegaron a Liberia para ayudar en los esfuerzos contra el ébola.
15.000 profesionales cubanos han dado su disposición a participar en esta actividad.
Para mi familia y para mí es un orgullo cumplir la misión.
Es la enfermedad que ya estamos conociendo como la 3P, protección, protección y protección.
Por su parte, Estados Unidos está enviando 3.000 ingenieros militares, personal médico y otros efectivos a la región para establecer unidades de tratamiento del ébola y ayudar a capacitar a trabajadores de salud locales. En días pasados, en un inusual comentario entre altos funcionarios estadounidenses y cubanos, el secretario de Estado John Kerry destacó el esfuerzo que realiza Cuba al enviar a personal médico a las regiones africanas afectadas por el virus.
El presidente Barack Obama calificó de trágica la balacera ocurrida el miércoles en Canadá, con un saldo de 2 muertos incluido el atacante, y afirmó que ello refuerza la necesidad de vigilancia.
En declaraciones en la Casa Blanca, el mandatario indicó que no tenía información sobre los motivos del atacante o si este era parte de una amplia red. Afirmó que es muy pronto para decir si es un acto terrorista, tras describir el hecho como indignante.
Barack Obama subrayó que es importante para Canadá y Estados Unidos estar en sincronía cuando se trata de enfrentar actividades terroristas.
La embajada de Estados Unidos en Ottawa fue cerrada y la seguridad reforzada en la tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia.
El secretario de Estado John Kerry negó el miércoles que Estados Unidos haya otorgado alguna concesión a Corea del Norte para obtener la liberación de un estadounidense que permanecía detenido en ese país.
Kerry hizo esta declaración durante una visita a Berlín, un día después de que la Casa Blanca anunció la liberación de Jeffrey Fowler, de 56 años, quien llegó el miércoles a Estados Unidos.
Kerry dijo que el gobierno está muy preocupado por los restantes ciudadanos que permanecen en Corea del Norte.
El estadounidense entró a Corea del Norte en abril pasado y fue detenido tras supuestamente haber dejado una Biblia en un hotel en la localidad portuaria de Chongqing.
Pyongyang dijo que la decisión de liberar a Foley fue un acto de generosidad diplomática de alto nivel y una orden directa del líder Kim Jong-un tras reiterados pedidos del presidente Barack Obama.
Exactamente a las 8:06, el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, primo del actual mandatario, expresó su desacuerdo con el contenido de los temas acordados en Cuba con los guerrilleros de la FARC y advirtió que es un error poner a los dirigentes de esa organización terrorista al mismo nivel del Estado. En Bogotá tenemos a Federico Fulleda.
El ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, primo del actual mandatario, expresó su desacuerdo con el contenido de los temas acordados en Cuba con los guerrilleros de la FARC y advirtió que es un error poner a los dirigentes de esta organización calificada de terrorista en igualdad de condiciones al Estado, abriéndole un espacio en el Congreso a quienes están acusados de crímenes de guerra. La reacción del vicepresidente se conoció después que el jefe de Estado, Juan Manuel Santos, le extendió una invitación al exmandatario Álvaro Uribe, jefe de la oposición, para que acepte reunirse y dialogar sobre el tema de la paz. El ex vicepresidente, al criticar el proceso de diálogo, dijo:
No hay legibilidad, nosotros creemos que no se puede colocar a las FARC al mismo nivel del Estado en igualdad de condiciones como lo dice el gobierno. Entonces, una diferencia fundamental de concepción. Nosotros no creemos que la lucha armada sea legítima, no creemos que matar a un ciudadano después pueda llegar al Congreso. Y en ese sentido hay una diferencia de fondo.
De otra parte, el gobierno confirmó que 6 jefes guerrilleros de la FARC viajaron con permiso a Cuba para renovar el equipo y unirse a las reuniones que se realizan con los delegados oficiales de paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Los trabajadores del Hospital Clínico Universitario de Venezuela denunciaron que hay pocos insumos para atender a los pacientes y que el centro médico se encuentra en precarias condiciones, por lo que han amenazado con ir al paro si la situación no mejora.
En declaraciones a la prensa publicadas en la página web de NTN24, los trabajadores del quirófano Julio Lugo afirmó que están laborando con las uñas y no hay material, no hay compresas, no hay nada.
También dijo que no hay tapabocas y que los trabajadores que deben remover la basura no tienen guantes o protectores, entre otros problemas.
El Hospital Clínico Universitario de Venezuela en Caracas es uno de los centros médicos más importantes del país.
Naciones Unidas necesita financiamiento adicional para seguir vacunando contra el cólera a la población de Haití. Desde Nueva York nos informa Carmen María Rodríguez.
Más de 185.000 haitianos fueron vacunados en la campaña anticólera en Haití, sumándose a los 107.000 que recibieron vacunas en el 2013. Esto según Fahrenhack, vocero adjunto de la Secretaría de Naciones Unidas, quien dijo se busca financiamiento adicional para vacunar a otros 313.000 haitianos. Fahrenhack añadió:
In terms of what the United Nations is doing for the Haitians who feel they've hace?
En torno a lo que Naciones Unidas hace para haitianos que dicen han sufrido, es movilizar todos los recursos que tenemos disponibles para asegurarnos que podamos controlar el brote de cólera en Haití. Gracias a los esfuerzos conjuntos entre el gobierno haitiano y la comunidad internacional, el número de casos para los primeros 9 meses del 2014 es 76.000 menos que durante el mismo periodo en el 2013. Farhan Haq añadió que la Secretaría de Naciones Unidas había proyectado 45.000 casos de cólera en Haití para el 2014 y que se ha revisado la cifra de 45.000 a 15.000. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:10, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif visitará Madrid la semana próxima antes de viajar a China para la cuarta conferencia regional sobre Afganistán, informó un portavoz o una portavoz del gobierno iraní el miércoles.
La visita a España tiene por objetivo ampliar las relaciones bilaterales entre ambos países, explicó en Teherán la portavoz gubernamental durante la rueda de prensa semanal sobre asuntos exteriores.
A su paso por España, el ministro iraní participará en la cuarta conferencia regional sobre Afganistán, con el que comparte 960 kilómetros de frontera, además de acoger a más de 1 millón de refugiados afganos.
En los últimos años, Irán ha construido carreteras y líneas de transmisión eléctricas en Afganistán devastado por la guerra, y ha contribuido con 50 millones de dólares anuales en el combate del gobierno afgano contra las drogas.
Más temas internacionales, los europeos quieren negociar con Israel para alcanzar entendimientos en favor de una solución de dos estados para dos pueblos. Daniel Blumenthal se encuentra en Tel Aviv e informa.
La Unión Europea demarca una línea roja para las acciones de Israel en los territorios de la Cisjordania. Los europeos están interesados en negociar con Israel para alcanzar entendimientos que eviten el accionar de Israel en los territorios reclamados por los palestinos y que desbaraten la posibilidad de alcanzar una solución de dos estados para dos pueblos. Así se desprende de un documento que llegó a la redacción del diario israelí Haaretz. En el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén temen que se trate del preámbulo para la futura aplicación de sanciones económicas. Al término de una serie de deliberaciones entre los 28 ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros de la Unión Europea, fundamentalmente después de los anuncios israelíes de nuevas construcciones en los asentamientos judíos en Cisjordania y en Jerusalén Este, los ministros europeos despacharon un duro mensaje a Israel. Ante la inminente presentación de la solicitud palestina ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para establecer una fecha para la retirada israelí de Cisjordania, el negociador palestino Saeb Erekat recomienda al presidente Abbas que se desligue de la cooperación de seguridad con Israel. Los palestinos se disponen a pedir el acceso a 522 agencias y organismos internacionales en el caso de que Estados Unidos vete la resolución en el Consejo de Seguridad. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
El gigante petrolero francés Total designó el miércoles un nuevo director ejecutivo en reemplazo de Christophe Demarier, y quien falleció el lunes cuando su avión privado colisionó con una máquina limpia nieves mientras despegaba de un aeropuerto de Moscú.
En una reunión de emergencia, el panel de directores se nombró a Patrick Pouyanné como presidente de la unidad de refinamiento y químico. Además, designan a Thierry Desmarais, exdirector de la empresa, como presidente de la junta de directores.
Ambos designados son ingenieros entrenados y graduados por la famosa Escuela Politécnica de France.
Un equipo de expertos franceses de aviación llegó a Rusia el martes para investigar el accidente que costó la vida a Marguerite y a 3 de sus tripulantes. Ocho 8:14 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Llueve allá en la parte occidental de Cuba durante hoy y mañana, y por acá todo parece indicar que también. Las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Estaremos repasando los números ganadores de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Seguiremos escuchando notas de Lucy y más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
No te ondas para la estrella.
Pesa, 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 pesa.
La boca, muchacho.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras la novena depresión tropical de la temporada se ha debilitado sobre la península de Yucatán, un nuevo centro de bajas presiones ha surgido sobre el sudeste del Golfo de México. Este centro de bajas presiones se moverá sobre las aguas del Golfo al este-nordeste, y aunque es poco probable su desarrollo, provocará nublados y lluvias, algunas intensas, sobre las provincias occidentales y centrales cubanas y el sur de la Florida, incluyendo, por supuesto, la zona de los Cayos durante los dos próximos días. Para Cuba, hoy tendremos nublados con lluvias, chubascos y tormentas fuertes desde Pinar del Río hasta Camagüey, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las provincias orientales. Las máximas, entre los 27 y los 30 desde Camagüey hasta Pinar del Río, entre los 30 y los 33 para las provincias orientales. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa sur occidental y central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas. Voy a cargo de Demio Navas. Buenos días, adelante Demio.
Muchas gracias, saludos amigos. La Comisión Atlética del Estado de Nevada, aquí en Estados Unidos, reveló ayer miércoles que una muestra de orina obtenida de forma voluntaria tras el triunfo del peso completo cubano Luis Ortiz ante Latif Kayode el pasado 11 de septiembre en Las Vegas, contenía una muestra elevada de nandrolona, un esteroide anabólico prohibido en el boxeo. La Comisión de Nevada, quizás la más fuerte del país, junto con la de Nueva York, emitió una suspensión temporal de toda actividad boxística para Ortiz, quien deberá comparecer el próximo 27 de octubre en una audiencia para explicar el porqué de esos elevados niveles de esteroide. Con esa victoria, Ortiz se convirtió en el primer peso completo cubano en toda la historia en ganar una corona mundial en la división máxima, en esta ocasión el título interino por la Asociación Mundial de Boxeo. Y entre venezolanos, dominicanos y el cubano Eric Hosmer, le proporcionaron anoche al equipo Reales del Kansas City una victoria 7-2 ante los Gigantes de San Francisco en el segundo encuentro de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Y ahora el Clásico de Octubre está igualado a una victoria por bando, que va a continuar mañana viernes a las 8 de la noche en San Francisco, con transmisión en vivo de nuestra emisora Radio Martí. Los venezolanos, Alcides Escobar con un sencillo, un doble y una impulsada, así como Salvador Pérez el receptor, con un doble, dos impulsadas y una anotada, y el segundo base Omar Infante, con un sencillo, un jonrón, dos impulsadas e igual cantidad de anotadas, cooperaron, aparte de la anotada del cubano Eric Hosmer, a que el equipo de los Reales lograra su primera victoria en una serie mundial desde el año 1985, cuando el Kansas City, en el séptimo y último partido, derrotó a los Cardenales para ganar el Clásico Mundial de Béisbol. Y por supuesto, no podían faltar los lanzadores dominicanos, ya que anoche Ventura lanzó un buen partido, en tanto el relevista Kelvin Herrera fue el hombre que logró la victoria. Después de lanzar una entrada y dos tercios, dio dos boletos y ponchó a un bateador. Lo perdió JPB. Por el equipo de San Francisco, el venezolano Pablo Sandoval disparó su doble número 2 de la Serie Mundial y otro venezolano, Gregor Blanco, en la misma primera entrada conectó jonrón, primer pelotero en la franquicia del equipo de los Gigantes que conecta un jonrón abriendo un partido de Serie Mundial y además el número 19 en toda la historia y primer pelotero latinoamericano. Así que, mis amigos, mañana viernes, 8 de la noche, aquí en Radio Martí, tercer juego de la Serie Mundial, Reales contra Gigantes. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Cuba es uno de los países con mayor tasa de suicidios en América Latina. El presidente Barack Obama califica de trágica la balacera ocurrida en el Parlamento de Canadá. Ex vicepresidente de Colombia expresa desacuerdo con el contenido de los temas acordados con los guerrilleros de las FARC. Y cada día son más precarias las condiciones en los hospitales de Venezuela por la escasez de materiales y las medicinas.
Bien, son las 8:21 minutos de la mañana, momento de regresar por acá con Lucy con sus notas de interés. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. El Museo del 11 de septiembre se convierte en uno de los favoritos por los turistas de todo el mundo. Y es porque despierta gran interés la manera única en que el museo presenta la historia del 11 de septiembre. El Museo de la Memoria, dedicado a los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Por las diferentes salas del museo pasan desde familiares de las víctimas, sobrevivientes de los atentados, personal de servicios de emergencia que trabajó en las tareas de rescate y desescombro de la Zona Cero, el público en general, y reciben a millones de turistas. Los visitantes pueden ver desde dos tridentes de acero que formaron parte de la estructura de la fachada de la Torre Norte hasta los restos de un camión de bomberos o el motor de uno de los ascensores de la Torre Sur. Los dos sectores principales del museo están bajo las piscinas que preceden el Memorial 11 de septiembre, donde se pueden ver fotografías, maquetas y objetos personales de las víctimas y del personal de los servicios de emergencia y rescate. Uno de los puntos centrales es una sala donde se encuentra la última columna de 56 toneladas de peso y casi 11 metros de altura, retirada de la Zona Cero en mayo del 2002 y que fue cubierta de mensajes, fotos y otros recuerdos por voluntarios y familiares. También hay un espacio importante que repasa la historia en los años previos a los ataques, desde el primer atentado contra el World Trade Center en 1993 y el surgimiento de Al Qaeda, además de sus posteriores consecuencias. El Museo de la Memoria, dedicado a estos atentados, se llena día a día de turistas de todo el mundo. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente las 8:23 de la mañana, 8:24 de la mañana ya en nuestros relojes por acá, y vamos a repetir, como hemos anunciado y como solemos hacer hasta ahora, los números ganadores de la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. Comenzamos como de costumbre con el Fantasy Five, que son 5 numeritos, y estos 5 numeritos fueron el 9, el 11, el 15, el 24 y el 29. En cuanto a la charada cubana, tenemos que el 9 es elefante, el 11 es el gallo, sí señor, el 15 es el perro, 24 palomas y 29 ratón. Ese es el Fantasy Five, los 5 numeritos que ganaron ayer. Vamos con el Play 4, que son 4 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Play 4, los 4 numeritos ganadores fueron el 8754, o sea, 8754. Y en el segundo sorteo, el Play 4, los cuatro numeritos ganadores fueron el 4595, lo que es igual 4595. Y entramos de lleno al Cash 3, que es un sorteo muy esperado por muchos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba. Y bueno, en cuanto al Cash 3, tres números en dos diferentes sorteos. Primer sorteo de Cash 3, los tres numeritos fueron el 966, o lo que es igual 966. Y en el segundo sorteo, pues los tres numeritos ganadores fueron el 970, o lo que es lo mismo, 970. Suerte, esperamos que usted haya ganado en el día de hoy. Así que bueno, en cuanto a la música, una chica norteamericana que realmente llena los escenarios, vende mucha música, se escucha en las radios, por donde quiera, en las FM musical, y estamos hablando de Katy Perry, joven cantante Katy Perry.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
8:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando de lleno ya la última media hora de esta cita de jueves, octubre 23 del 2014. Últimos 30 minutos disfrutando de tu gratísima compañía. Gracias por escucharnos durante la mañana de hoy. Todavía queda media hora y vamos a pasar con las informaciones y con Moisés López y los titulares.
Cineastas brasileños presentan un documental sobre la visita de la bloguera cubana Joanny Sánchez al Brasil en el 2003. Las autoridades de Estados Unidos observarán la salud de los viajeros procedentes de tres países de África Occidental por 21 días. Capturan en Brasil a un colombiano acusado de narcotráfico y del asesinato de más de 100 personas. Y los candidatos a la presidencia en Uruguay cerraron sus campañas electorales para las elecciones del domingo.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los cineastas brasileños Rafael Botino y Pepe Cifredi presentaron en la Muestra Internacional de Cine de Sao Paulo su nuevo documental, El viaje de Joanny, sobre la bloguera cubana Joanny Sánchez y su polémico viaje a Brasil en febrero del 2013.
Los realizadores planean estrenarlo pronto en los circuitos comerciales del país y han enviado solicitudes para su participación en el Festival Internacional de Cine de Miami y el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.
Botini dijo que no intentaron presentar a la autora del blog Generación Y como heroína o villana, sino contar su historia a través de la mirada de la prensa extranjera y la cubana y darle voz para que ella hable sobre sus cosas.
Ómnibus con nombre mitológico y producido en Cuba resulta inalcanzable para unos e inadecuado para otros. Y Beth Pacheco con más detalles.
Los ómnibus Diana de fabricación cubana se encuentran brindando servicio desde hace algún tiempo en la ciudad de Guantánamo.
Están buenos para las mujeres, para las personas que trabajan para allá arriba, ¿no? Para el norte, que son la mayoría, viven para el sur, está buena esa ruta. Lo que es una ruta que el ómnibus es demasiado pequeño y entonces hay veces que uno se arruina mucho la gente y tiene que pedir permiso porque es una sola puerta.
Tienen buena frecuencia de viaje, están bastante cómodos, no tanto, ¿no? Pero bueno. Tan bueno, la población se ha acogido bien. Lo único que más o menos puede afectar a la población es el precio.
¿Qué precio tiene?
Vale un peso.
Entre las ventajas que, según la prensa oficial cubana, tienen estos ómnibus producidos en en Guanajay, Artemisa, se encuentran la no dependencia del mercado externo para las piezas de repuesto y los bajos costos de producción, razones por las que no se entiende el precio de 1 a 3 pesos que los guantanameros deben pagar para acceder al servicio.
¿Cree usted que el precio es el adecuado?
No, para todo el mundo, pero bueno, a mí me da lo mismo.
La zona sur no tenía transporte, ahora pusieron la 4 que ha sido probado. También la C, que ha venido a resolver varios problemas de la población, pero aún así creo que es insuficiente porque muchas veces muy pequeño y después que se ocupan los asientos vienen y se llenan. Entonces el pasillo, y mientras más personas hay en el pasillo, más personas quieren montarse y a veces la población no entiende eso, pero en mi opinión particular la guagua ya han venido a solucionar un problema de la población de Guatemala que muy difícil era el transporte aquí.
Los ómnibus Diana disponen de 28 asientos y capacidad para 45 pasajeros, pero al parecer los más necesitados quedaron en el olvido a la hora de su diseño.
Eso, los asientos que tienen no son asientos personal, son asientos largos ahí y no traen asientos para los discapacitados. Como ese tipo de guagua no trae asientos para los discapacitados con el nombre y eso que tienen que llevar para los discapacitados.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En Ottawa, las autoridades identificaron al atacante del Parlamento canadiense como Michael Searaf Bibeau, de 32 años. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
El jefe de policía de Ottawa, Charles Bordelot, durante una conferencia de prensa dijo que la víctima de los disparos en el Parlamento es un miembro de las Fuerzas Armadas canadienses y que sus heridas fueron mortales. En los hechos también murió el presunto atacante.
What I can tell you is that a male suspect is now deceased. Together with the RCMP, all available.
Lo que puedo decirle es que el sospechoso está muerto. Juntos con el RCMP, todos los recursos disponibles han sido emplazados para esta operación policial. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestra comunidad. Recursos adicionales están en disposición en caso de que sean requeridos y todas las medidas han sido tomadas para asegurarnos del bienestar y la seguridad de nuestros residentes. El primer ministro canadiense, Stephen Harper, se dirigía a una reunión de legisladores de su partido conservador en el Parlamento cuando un hombre armado corrió hasta la puerta del salón. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Autoridades de salud de Estados Unidos ordenaron a los viajeros procedentes de 3 países del África Occidental monitorear su salud por 21 días y reportar todo síntoma del ébola. Los viajeros podrían proceder de Guinea, Liberia y Sierra Leona, epicentro del brote de ébola.
El programa de monitoreo dará inicio el lunes en 6 estados orientales, donde la mayoría de los viajeros podrían visitar Georgia, Maryland, New Jersey y Nueva York, Pensilvania y Virginia.
Los viajeros recibirán un paquete informativo sobre el ébola a su llegada a los aeropuertos, incluido el termómetro, y las autoridades señalan que los 21 días representan el periodo máximo de incubación del virus del ébola.
Exactamente a las 8:36 minutos y los candidatos a la presidencia en Uruguay cierran campañas electorales de cara a los comicios del domingo, informa Jorge Orellana.
Los uruguayos se preparan para acudir a las urnas el próximo domingo, una nueva instancia de elecciones presidenciales que, según encuestadores y analistas políticos, serán las más competitivas y parejas de las últimas 2 décadas. 7 son los candidatos que pugnarán por colocarse el 1 de marzo del 2015 la banda presidencial, aunque los sondeos previos muestran a Tabaré Vázquez, del oficialista Frente Amplio, y a Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, como preferidos en las encuestas, aunque sin descartar al candidato colorado Pedro Bordaberry. El candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, pidió un voto de confianza de cara a las elecciones el domingo.
Hace 10 años sabemos que faltan cosas por hacer y también que hay cosas a mejorar y nos comprometemos a ello. Y cuando nos comprometemos, cuando el Frente Amplio se compromete, el Frente Amplio cumple.
En tanto, el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, señaló:
obviamente con el Partido Colorado vamos a tener que tener conversación de coparticipación y por qué no con el Partido Independiente, en el respeto absoluto de sus intereses, y me parece que la primera forma de respetar es que pase el 26 de octubre.
Por su parte, el candidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, declaró:
creo que estamos hablando de los temas del Uruguay que importan, creo que podemos hacer un gran trabajo, porque nos preocupamos por los uruguayos, por su seguridad, por su educación, por eso.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Un alto funcionario de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió el martes que los militantes del Estado Islámico en Irak
podrían estar tratando de eliminar a la minoría étnica yazidi.
El secretario general adjunto de Derechos Humanos, Iván Simonovic, hizo la observación tras regresar de una gira por Bagdad, ciudades kurdas de Duhok y Erbil.
Simonovic dijo a los periodistas que se ha producido un aumento peligroso de la violencia y que las violaciones de los derechos humanos son generalizadas y sistemáticas.
El funcionario de la ONU advirtió que la minoría yazidi, un pueblo en su mayoría de habla kurda que practica una fe monoteísta, enfrenta un peligro particular.
Simonovic dijo que las acciones emprendidas contra los yazidi pueden constituir una tentativa de genocidio, ya que a esta etnia los define su religión y la única opción que tienen es regenerar o morir asesinados.
Exactamente a las 8:39 minutos, el secretario de Estado John Kerry se reunió en Berlín con la canciller Angela Merkel y recordó la trascendencia del movimiento popular que 25 años atrás derribó al régimen comunista en el este de Alemania. Boris Luiseta Colombo ofrece la ampliación de este informe.
El secretario de Estado John Kerry se reunió en Berlín con la canciller alemana Angela Merkel. Kerry elogió el liderazgo alemán en la solución de los problemas internacionales. Valoro altamente la contribución de Alemania en la búsqueda de soluciones a las crisis actuales en el mundo. Su visita tiene lugar en ocasión del 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín y el fin del comunismo en Alemania del Este. El secretario de Estado recordó el aporte de este acontecimiento a la difusión de las ideas de libertad y democracia, y recordó que hay aún muchos países donde aún se reprimen las ansias libertarias. Kerry apeló a Moscú para que cese de agredir a Ucrania, aclarando que Estados Unidos no busca el conflicto con Rusia. En cuanto al Medio Oriente, el secretario de Estado insistió en la necesidad de debilitar y derrotar a Estado Islámico. En este sentido, elogió la buena cooperación entre los servicios de seguridad de Estados Unidos y Alemania para impedir que jóvenes de países occidentales se sumen a las fuerzas de Estado Islámico. Kerry puso como ejemplo la detención este miércoles de 3 adolescentes estadounidenses en el aeropuerto de Frankfurt, quienes querían viajar a Siria para unirse a las fuerzas de Estado Islámico. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Chen Zemin, uno de los ideólogos del movimiento pro-democrático de Tiananmen en el 89, falleció a los 62 años en Pekín, víctima de un cáncer del páncreas.
Según el diario South China Morning Post, el activista murió la tarde del miércoles en su casa tras una larga enfermedad de la que había intentado tratarse en Estados Unidos, en un inusitado gesto del régimen comunista que raramente permite a activistas de derechos humanos abandonar el país.
Chen fue una de las figuras clave de las protestas pro-democráticas en el 89 que pusieron en jaque al régimen chino y que acabaron en masacre.
El fallecimiento ha sido lamentado por muchos de sus compañeros, entre ellos Wang Dan, quien desde su exilio en Estados Unidos tuvo palabras de recuerdo para Chen, a quien definió como su profesor y amigo. Exactamente a las 8:42 minutos de la mañana en nuestros relojes y de aquí a las 9, recta final de esta cita de jueves, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Más notas de interés de Lucy y nuestro cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente.
Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación conoceremos la Casa Piano en China. Acompáñenos.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Y pasamos a pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La novena depresión tropical de la temporada se debilitó al penetrar el territorio de la península de Yucatán entre Campeche y la Ciudad del Carmen, con vientos que no superan los 45 kilómetros por hora. Los restos de la depresión tropical se están moviendo al este-sudeste a 9 kilómetros por hora y una presión mínima central de 1004 hectopascal. El Centro de Huracanes de Miami no emitirá más boletines sobre este organismo. Para Cuba, hoy tendremos nublados con lluvias, chubascos y tormentas, algunas intensas desde Pinar del Río hasta Camagüey. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, entre los 27 y los 30 grados Celsius desde Pinar del Río hasta Camagüey y entre los 30 y los 33 en las provincias orientales. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa sur occidental y central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Estamos en plena Serie Mundial de Pelota, Clásico de Octubre. Mañana continúa, empate en los dos equipos. Edemio Navas con las noticias deportivas. Adelante, Edemio, buenos días.
Muchas gracias, saludos amigos. Los peloteros latinos, dominicanos, venezolanos y un cubano fueron claves en el éxito del equipo Reales del Kansas City 7-2 ante los Gigantes de San Francisco en el segundo partido de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, que ahora está igualado a una victoria por bando. El Kansas City de esa forma se adjudicó su primera victoria en una Serie Mundial desde el año 1985, cuando el Kansas derrotó en el séptimo y último juego de aquella Serie Mundial a los Cardenales de San Luis. Por el Kansas City, el cubano Eric Hosmer anotó una carrera, recibió dos boletos, en tanto los venezolanos Alcides Escobar, Salvador Pérez y Omar Infante impresionaron con su fuerte ofensiva, además de una gran defensiva. Alcides Escobar, el torpedero, disparó un sencillo e impulsó una carrera. El catcher Pérez se fue con un doble, dos impulsadas y una anotada. En tanto, el segunda base Omar Infante, un ex Marlin, anoche disparó un sencillo, un jonrón, impulsó dos y anotó dos. Desde el punto de vista de picheo, sobresalieron los dominicanos Ventura, el abridor, quien lanzó 5 1/3, le conectaron 8 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, ponchó a 2, en tanto el dominicano Kelvin Herrera lanzó de relevo 1 2/3, dio 2 boletos y ponchó a 1 para adjudicarse su primera victoria en una serie mundial de las Grandes Ligas. Lo perdió Jay Peavy, quien en 5 entradas le anotaron 4 carreras todas limpias. Por el equipo de San Francisco, el venezolano Gregor Blanco disparó un jonrón en la primera entrada y otro venezolano, Sandoval, se fue con 1 doble y 1 carrera anotada. Hoy es día de descanso y mañana viernes a las 8 de la noche el equipo Gigantes de San Francisco Home Club recibirá en su casa a los Reales del Kansas City, reitero, con la Serie Mundial igualada a 1 victoria por bando. Y en la Liga de Campeones de Europa, el Real Madrid ayer ganó su partido y está a las puertas de avanzar a la siguiente ronda. También triunfaron los equipos Atlético de Madrid, así como Olympiacos, Bayer Leverkusen, el Arsenal y el Borussia Dortmund. No quería despedirme sin señalar de que el equipo Fukuoka está adelante en la serie 2-1 en la gran final contra el equipo Hanshin Tigers de la Liga Profesional de Béisbol de Japón. En la campaña del año 2014, en el equipo Fukuoka solamente jugó un cubano, el habanero Bárbaro Cañizares, quien solamente participó en 8 partidos, impulsó 2 carreras y conectó 3 dobles en 13 oportunidades al cajón de bateo. En el 2014 jugaron varios cubanos en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Exhortarle a que continúen con su programa instructivo para la mujer cubana y también para nosotros los hombres que están escuchando la Radio Martí y este programa también, las mujeres.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, viendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla.
Radio Martí, siempre contigo.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, se nos fue la mañana entre las manos, pero estamos seguros que usted mañana estará sintonizándonos desde las 5 de la mañana. Está tu revista Tempranito de mañana, de lunes a viernes y de 5 a 9, con noticias, nuestros segmentos de variado interés y un poco también, claro, de la buena música. Así que te esperamos mañana, poniendo tu despertador, ese que suena ahí en tu mesita de noche, para que nos acompañes en otra edición de mañana viernes, desde tu programa de Radio Martí. Tempranito de mañana, nuestra portada informativa, la portada informativa de Radio Martí. Bueno, mis amigos, hasta aquí está este espacio de hoy, de Tempranito de mañana. Desde el Departamento de Noticias, tuvimos a Jorge Jauregui, Walter Serrano y jefa de turno, Elena Rodríguez. Control del sonido, Teo Giró. Producción, Ernesto Morales Alpizar. Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, por Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río. Así que reitero la invitación para que mañana usted nos acompañes, nos sintonice desde las 5 de la mañana en este punto del dial. Nos vamos con Tito el Bambino de Puerto Rico y Marc Anthony en esta combinación musical tremenda.